COPE Albacete.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas y saludos hoy pues desde un espacio que estoy segura de que no te lo vas a imaginar, porque hoy he salido de los estudios de COPE Albacete y me encuentro en el convento de las Carmelitas Descalzas. Es un convento de clausura de la Orden de los Carmelitas Descalzos situados en la ciudad española de Albacete, como todos conocéis, y fue fundado a mediados del siglo XX en el barrio de la Vereda de la capital albaceteña de esta ciudad. Conviven desde 1951 las hermanas Carmelitas Descalzas bajo pilares fundamentales como son la oración, el trabajo y la vida fraterna. Hoy las tengo a las 14 hermanas que forman parte de este convento mirándome fijamente, nos para una reja y estoy encantada de poder estar aquí con ellas en un programa pues tan directo, tan cercano y tan familiar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alicia Martínez y escuchas Herrera en COPE Albacete. Por si alguno de nuestros oyentes anda un poco despistado, tengo que contarte que las Carmelitas Descalzas llevan a cabo pues un tipo de clausura papal. Esto es, pues sin salidas, a excepción de ir al médico. Esto suena un poquito raro en el siglo XXI, pero quiero que nos lo expliquen ellas mismas. Y precisamente tenemos a la hermana Verónica al otro lado de esta reja. Hermana, muy buenas. ¿Qué tal estás y bienvenida?
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Lo primero que quiero que le expliques a nuestros oyentes es pues qué función tienen, en este caso, las Carmelitas en una ciudad como Albacete.
La labor principal que tienen es la oración, que es una misión que pasa muy desapercibida hoy en día, pero es muy necesaria. Es pues ese oxígeno que nos hace falta a todos y ese poner ante Dios la situación y la realidad de cada persona, de esta ciudad concreta y de todo el mundo.
¿Y cómo es un día a día de las Carmelitas? ¿A qué hora se levantan? ¿En qué momento del día pues dedican ese momento a la oración? ¿Cómo es vuestro día a día?
Bueno, pues el día a día está estructurado como el de cada persona, pero lo que lo hace rico no es el qué, sino el por quién y por qué. Entonces, es lo que da plenitud a la vida, es el por Jesús, por Cristo. Eso es lo que hace que toda la vida no haya, aunque hay momentos concretos de oración, pero toda la vida está teñida de esa oración, de ese con quién vives, con quién haces las cosas.
Nos encontramos en este locutorio. Nuestros oyentes no lo pueden ver, les he dicho que nos divide una reja, yo estoy sentada en una mesa de camilla, estoy muy bien acompañada, pero en este locutorio pasan muchas cosas y entre otras cosas son esas visitas. Aquí es donde escucháis también a mucha gente en vuestro día a día y me gustaría saber también por qué situaciones la gente les pide pues que les tengan presentes en vuestras oraciones.
Bueno, pues de todo, desde enfermedad, exámenes, pero también es cierto que mucha gente, bueno, todos necesitamos que ser escuchados y bueno, pues que se nos comprenda o eso, por lo menos que se nos escuche. Y hay muchos temas que, aunque se puedan dialogar mucho, pues en conversaciones más o menos banales, pero siempre hay temas que no atrevemos a sacar y que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la fe u otros temas. Y sí hay mucha necesidad. De esa escucha, de verbalizar, de contrastar lo que se vive, de pedir opinión. A veces andamos muy dispersos y necesitamos luz. Y sí, hay muchas personas que vienen en ese sentido y también personas que comparten problemas que tienen a todos los niveles. Y bueno, también es gozoso cuando te piden intenciones, por ejemplo, de salud y luego pues llaman para confirmar o para darte parte de que ha habido éxito en eso, pues eso es también una recompensa muy, muy gozosa.
Sobre todo también en el ámbito de la salud llega un momento en el que pues muchas personas se sienten desoladas, ¿no? O pierden por algún momento el norte y dicen, madre mía, ¿qué está pasando? ¿Cómo ayudo a este familiar? ¿No? Y entonces vienen aquí, os encuentran a vosotros, les dais esa mano amiga y desde entonces ocurre ese milagro que tanto añoraban y sucede, ¿no? Yo lo llaman, yo lo cuento y entonces
sí, eso pasa y hay veces que no nos sucede el milagro material por así entendernos, pero el hecho de verbalizar, de sentirte escuchado, de bueno, pues acompañar en una palabra, ¿no? En ese sufrimiento, en el dolor, pues eso ya es un descanso para el alma y para las personas.
Voy a seguir profundizando en vuestro día a día porque nos llama mucho la atención, seguro que a nuestros oyentes también, y yo quiero ser un poco ese intermediario entre nuestros oyentes que están en casa, yo que estoy aquí para conocer esa función, vuestro día a día, pero si hoy estamos aquí tampoco es mera casualidad, porque vosotras, a raíz de escuchar la campaña que hemos puesto en marcha desde COPE Albacete para que el recinto ferial pase a denominarse Recinto Ferial Virgen de los Llanos, os ponéis manos a la obra y decís, oye, que nosotros también queremos participar, ¿no?
Claro,
que estamos
claro.
Aquí, sí. Y nos parece una idea como, bueno, decírmelo vosotros.
Sí.
¿Cómo os parece esta idea?
Pues chulísima, viva la Virgen de los Llanos, estupenda.
<¡Viva>!
Es muy bonita, de hecho, bueno, pues es que el centro del recinto es la capilla y es la Virgen de los Llanos. Ella es quien abre, quien cierra. La feria es como muy esencial y muy, yo creo que eso está muy encarnado en los albaceteños. Me parece una iniciativa preciosa.
¿Y cómo es posible que, perdón, que en todo este tiempo, pues el recinto ferial haya sido el recinto ferial a secas, muy especial, por supuesto, por lo que sucede cada 7 de septiembre, cada 17 de septiembre, pero que no se nos haya ocurrido ponerle el nombre de nuestra patrona? ¿Qué
pues
mejor
eso
nombre,
digo yo,
¿verdad?
Sí. Sí, sí, pues sí, realmente, pero bueno, siempre llega.
Y en este momento en el que veis esta, bueno, pues esta iniciativa, sí, os ponéis en contacto con don Julián, con el vicario general de la diócesis, ¿y qué le trasladáis?
Pues el deseo de, bueno, la pregunta de si podríamos también participar de esta iniciativa, pues como la sede está en la catedral y nosotras pues normalmente no salimos, claro, pues el poder, si era, sería posible esto que hoy está siendo posible.
Y vaya que sí lo ha sido, ¿no?
Sí.
Porque habéis firmado, bueno, vais a continuar, sí, firmando a lo largo de este programa, y ya esa firma...
Sí, sí.
Forma parte de nuestro libro.
Claro, y de nuestra participación también como ciudadanas de Albacete.
Por supuesto que sí. ¿Qué le queréis trasladar a nuestros oyentes con este deseo que hoy estáis cumpliendo?
Pues, bueno, pues esa alegría, en primer lugar, de por qué no, de esa posibilidad de, puesto que María es el centro, María de los Llanos, pues también tenerla como nombre en el recinto ferial y alegrarnos igual que nos alegramos cada vez que se celebra la feria en honor a ella.
Pues hasta aquí podemos leer de momento. Tenemos que darle las gracias a, bueno, nuestras carmelitas descalzas que nos acompañan hoy, que están haciendo posible este programa desde el convento de las carmelitas. Ahora tenemos que escuchar a uno, pues bueno, nuestra sección de cada lunes, como es a nuestro José Baños, que hoy además nos acerca, hablábamos antes de la salud, y nos acerca una enfermedad que por desgracia sufren muchas personas, como es la ELA. Adelante, José Baños.
Buen día, Alicia, de todos los oyentes. Paz y bien. Demasiadas son las veces que escucho en los últimos tiempos referencias a la patria, a los patriotas, por parte de algunos. Pues veamos qué ocurre en la patria, para lo cual aludiré a algunos episodios ocurridos en la misma. Primero, hace unos 3 años, un excelente alumno y mejor persona, con el que sigo manteniendo una maravillosa amistad, realizó un TFG sobre la esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Segundo, en marzo de 2022, a propuesta de Ciudadanos, se presenta en el Congreso una proposición de ley, conocida como la Ley ELA, aprobada en aquel momento por unanimidad, por extraño que ello pudiera parecer, abriéndose entonces un periodo para enmiendas. Tercero, las estimaciones de los cuidados que un enfermo de ELA necesita giran en torno a 90.000 euros por año. Cuarto, en abril de 2023, a día de hoy, tras 43 aplazamientos o prórrogas de dichas enmiendas, la ley sigue en el cajón. Quinto, si tomásemos en consideración los enfermos de ELA en España, sobre unos 4.000, pongamos por caso, el coste supondría 360 millones de euros. En Castilla-La Mancha, alrededor de 175 enfermos. Sexto, puesto que estamos ante un problema de asignación de recursos y de elección entre diferentes alternativas, recordemos, sin ir más lejos, que el pasado año el bono cultural para los que cumplían 18 años tenía un presupuesto de 210 millones de euros. Y yo me pregunto, en esta querida patria, ¿de quién depende que la ley siga en el cajón? Como diría un patriota de casi 2 metros, pues eso, que tengan ustedes muy buen día.
Gracias, José Baños, y a ti te pido que no te marches, porque si quieres saber más de nuestras carmelitas, no te marches, porque a las 13:50 volvemos y vamos a seguir conociendo desde dentro este convento de la ciudad de Albacete. Ahora sigues informándote de todo lo que te interesa en el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.